Escuchas. Escuchas un podcast de Dixo. Escuchas Bien Comer con Fernanda Alvarado.
Sean ustedes bienvenidos a un podcast más del Bien Comer desde casa. Yo soy Fernanda Alvarado y en esta ocasión platicaré con mi querido amigo y experto en salud hormonal, Fernando Pérez Mesa, sobre uno de los malestares más comunes, los molestos y espantosos cólicos menstruales. Fernando es miembro fundador de la Asociación Civil Nutrición Conciencia, también es blogger, emprendedor, autor de algunos materiales y un gran nutriólogo. Bienvenido, Fer.
¿Qué onda, Fer?
Un dato. Se estima que entre el 60 y el 80% de las mujeres experimenta dismenorrea primaria, es decir,
esos molestos dolores menstruales tipo cólico.
Fer, yo creo que para comenzar esta plática, te quiero preguntar cómo estás viviendo el encierro.
Pues mira, como todos, un poco complicado, estresante, pero he optado por no ver noticias ya. Al final es, ya sé qué tengo que hacer, conectarme un poco y centrarme en esta idea de lo que puedes controlar, que es una parte importante, aplicar un poco de filosofía por ahora.
Pues sí, porque y aparte la cantidad de información falsa que está circulando, las fotos de, digo, yo lamento mucho lo que está pasando alrededor del mundo, nuestro país incluso, pero de repente mandan unas fotos que sí es así de no dormir, de sentirte súper mal, lo que está pasando en Ecuador, en fin. Yo creo que esas cosas quizá hay que bloquearlas un poquito.
Yo soy fan de esa parte. Creo que ahorita estamos con muchísima información y la mente la guarda y finalmente buscamos también, no sé, limpiar un poquito, hacer un detox también.
Sí, exactamente, un detox y también como de redes sociales, aunque como dice Sol, decir eso es escupirnos para arriba porque nosotros trabajamos en redes sociales, pero a veces sí, dar un descansito. Y pues ya entrados en el tema, Fer, yo creo que la primer pregunta es, ¿por qué dan los cólicos? O sea, ¿por qué las mujeres sentimos esos dolores espantosos?
Pues mira, un punto principal que me gustaría tocar de una vez, ¿no? Diferenciar lo que son los malestares previos a la menstruación, que justamente tenemos ya un podcast sobre ese síndrome premenstrual, justamente, y lo que son ya propiamente los cólicos que las mujeres viven, pues ya desde el día uno de su sangrado. Ahora, ¿por qué dan? Básicamente es un desprendimiento del endometrio, de este tejido que se forma al no haber una concepción, ¿no? Una fecundación, el óvulo con un esperma. Ahora, este desprendimiento pues genera siempre malestar, pero una parte aquí súper importante y un mensaje a dejar, que sea común que haya cólicos no significa que sea normal, puede ser molesto, pero no debe de ser discapacitante o una situación que pues eso, ¿no? Que te pida hacer tu vida día a día. Los motivos, la palabra fundamental o el concepto clave es la inflamación, no solo de que se distiende algo, sino la inflamación que ocurre en el cuerpo de forma celular.
Ok, entonces, y estos cólicos, fíjate que no siempre se dan nada más como síndrome premenstrual, también hay cólicos a veces cuando estás ovulando, llegas a tener algunas molestias, y yo creo que esto es por...
Pues mira, finalmente los cólicos es como un concepto médico muy general, o sea, solo a veces malestar, un dolor en la parte intestinal, ya se le maneja como la palabra cólico. De alguna forma hablamos de esta cuestión, estas contracciones entre uterinas que pueden estar ocurriendo con base justamente en eso, o en función del desprendimiento de esta formación celular que hubo en el útero. Pero bueno, concretamente está este hecho, ¿no? Hay quienes pueden vivirlo 3, 4 días, 5 días, o tal cual, desde la semana premenstrual hasta el último día de sangrado, hay estas molestias. Y a lo que sería bueno revisar es, ok, sí es inflamación, pero ¿qué puedo hacer, no? Ahora, esto es importante porque lo he comentado en otros podcasts, el tema del estrés, que es algo que nos afecta muchísimo, y ahorita pues somos eso, ¿no? Estrés andando. Y seguramente muchas mujeres notarán que su ciclo se va a estar moviendo, o alargando, retrasando, con más cólicos, un buen de factores que están ocurriendo actualmente.
Ahorita, entonces, con este encierro.
Claro, claro, finalmente hay un dato bien interesante, que hay una relación entre niveles bajos de vitamina D en sangre y cólicos muy fuertes. ¿Qué pasa ahorita? ¿Qué estamos haciendo? Encerrados. Nos da el sol apenas por la ventana y tal cual. O sea, si de por sí es muy común que tengamos deficiencia de vitamina D, ahorita se va a aumentar muchísimo esta parte. Entonces, primer consejo que les sugeriría a todas las chicas que nos escuchan es busquen el sol de forma relevante. Está en su ventana, o si pueden subir a la azotea, tomar el sol un ratito, viene súper bien. Ahora, seguramente aquí muchos dermatólogos digan, no, ¿cómo crees el sol? Si da cáncer y demás. Es todo un tema, pero de momento aquí el hecho es de buscar tomar el sol ligero, hacerlo progresivo, pero el punto es buscar tener buenos niveles de vitamina D, porque otra vez, esta relación de tener la baja en sangre y los cólicos está muy marcada.
Oye, ¿y se vale la suplementación de vitamina D? Hay muchos tipos, ¿no? Porque te venden distintos.
Justamente ha habido estos estudios donde manejan dosis elevadas, inclusive, algo de dosis de 20,000 unidades, cuando lo común que se manejan son 500, 2,000, y puede ser válido. Ahora, también ahorita ha habido un contexto de que hubo desabasto también de vitamina D en farmacia. Porque como está esta relación también entre que infecciones respiratorias y vitamina D, recorrió el rumor y también yo he visto que ya casi no hay en farmacias. Entonces, si puede conseguirla, no es mala opción. Y lo ideal es el sol siempre.
Lo ideal es el sol, y hay algunos alimentos, ¿no? Que digo, es mínimo los alimentos, pero pues
sí,
quizá...
Tenemos la leche, un poquito en el huevo, la sardina...
Y también por los ácidos grasos, ¿no? Pueden ayudar.
Sí, justamente el hecho de consumir alimentos con grasa es muy útil. De hecho, si alguien decide tomar vitamina D, lo ideal es tomarla con alimentos con grasa, que absorba mucho mejor y mejore esta pauta.
Ya, o sea, que no se echen su pastilla así nada más en ayunas y que, no, que sea junto con el desayuno, ¿no?
Con el huevo, consumiendo esa de leche entera, ahí es como tendría bien tomarse esa vitamina D. Y eso, buscar el sol, porque también va a ayudar mucho a que duerman bien, ¿no? Con el tema ahorita de que no sabemos de qué día es hoy, el sol ayuda a que el cuerpo sepa qué hora es, por lo menos. Entonces, esa parte es súper importante.
Oye, a ver, y entonces, en cuanto a alimentación, digo, la vitamina D ahorita va a tener dos beneficios, ¿no? En la parte del encierro, pero también en esta parte de las molestias premenstruales, los cólicos premenstruales. ¿Y qué otro alimento le recomendarías a las chicas que nos están escuchando que incluyan? Pero a ver, ¿se incluyen como días antes, después, durante? A ver, platícanos todo esto.
Mira, estaría bien padre que les dijera, coman brócoli con tal y ya, se quitan los cólicos. En realidad esto, sabemos que nutrición y en general, sí, nunca es tan simple estas cuestiones. Pero se pueden hacer varias cosas, sí. Otra vez, hablábamos de inflamación como el factor clave con todo esto. Y lo que buscaríamos sería una alimentación, pues, constante, que sea lo que se le llama antiinflamatoria.
Ok.
Y de forma rápida, ¿qué sería lo que destaca en una dieta de calidad antiinflamatoria? Ok, ya sabemos, pero destaca los pescados azules, las sardinas, los vegetales de hoja verde y otra una parte súper importante, el tipo de grasas que consumimos, sobre todo de aceites, porque justamente hablamos de inflamación, hay grasas que pueden favorecer más inflamación. ¿Cuáles son esas? Los famosos omega 6 en gran cantidad y poco omega 3. De forma súper simple, cocinar con aceites vegetales de soya, maíz y demás no es tan buena idea. Y priorizar aceites, pues, alternativos como de oliva, aguacate, okay, que comentábamos, manteca, inclusive tiene cierto lugar en este,
manteca de cerdo.
Manteca de cerdo, por ser justamente una fuente de grasa que no es cargada de omega 6.
Yeah.
Ahí va un poco el tema de por qué se pueden incluir esas partes. Entonces, si hubiera que elegir o dar un consejo, sería uno, cambia tu aceite. O sea, si estás cocinando con maíz, mejor a la plancha, si no se puede comprar ahorita algo diferente, pero sería buena idea cambiar tu aceite por otras versiones, ¿no? A este nivel inclusive.
Ya, fíjate que yo ahora encontré en... yo hace ya tiempo que no compro ni de girasol, ni de cánola, ni de nada de eso, ¿no? Mucho tiempo, y tú lo sabes, Fer, cómo nos han traído de arriba para abajo en estos temas de nutrición, que es bueno uno, que si el otro, que olvídate de la manteca. Bueno, o sea, en la Universidad de las Grasas, que estaban prohibidas y que te decían que no podías incluir jamás, pero ni olerla, era la manteca de cerdo, por ejemplo, ¿no? Y como que muchas situaciones hoy se sabe que, pues no, que obedecieron a distintos intereses comerciales, quizá porque los estudios, pues, eran patrocinados por, ¿no? Bueno, financiados, pero para que se escuche mejor, financiado por. Pero, pues sí, cambiar todo esto. Y lo que te iba a decir, yo acabo de encontrar un aceite en el Sam's que me gustó mucho. Luego voy a postear en Instagram, recuérdenme la foto, pero es un aceite que tiene una mezcla de por ejemplo, tiene un poquito de coco, pero tiene aguacate, entonces son como distintos tipos de grasa y no tiene pues esta competencia de omega 6, ¿no? O sea, tan marcado como lo tuviera un aceite de maíz.
Justo por ahí va el tema, porque además eso, mucho omega 6 hace un desbalance. Ahora también, ¿dónde hay omega 6? Porque decimos aceites, pero también está en las galletas, en papitas, o sea, en alimentos procesados. Chequen el reverso, voy a decir ahí, aceite vegetal de soya, aceite vegetal tal, ese es omega 6. Entonces, otra vez, están cochinadas, se ahorran mucho omega 6, ¿no? También para que no se compliquen con que, ay, es que es bien caro el aguacate. Sí, es un poco más caro, tenemos opciones como la manteca que decimos, pero otra vez, o sea, el tema es reducir la fuente externa de omega 6.
Claro, y también, digo, yo siempre lo he dicho, ¿no? Cuando dices, es que está muy caro el aguacate, pero no se quejan de lo caro que compraron su tequila o su vodka u otros superalimentos que, bueno, a lo que le llaman superfoods, carísimos, y al pobre aguacatito, como es un fruto, de por acá, pues, y lo vemos costoso, pues decimos que está muy caro. Ahora, sí es caro, pero pues son más caras las medicinas, ¿no?
No, y también yo lo veía, este tema de la famosa ley seca que había y no había, y la gente sale corriendo por sus 5 paquetes de cerveza, ¿no? Digo, no se juzga, pero el tema es de que dinero se puede buscar, ¿no? Para buscar una opción más saludable. Ahora, ese es un punto importante del tema de buscar una dieta antiinflamatoria. Destaca el pescado, la que tal es hoja verde y el tipo de grasa que consumimos. Son como los 3 puntos que más ahí estaría sumando.
Oye, Fer, ¿y alguna alternativa a todos estos medicamentos que se venden justamente para este tipo de cólicos?
Mira, ¿qué es lo común, no? Una mujer, tercera de sangrado, muchos cólicos, y es de, me tomo una pastilla.
Ibuprofeno, sí.
¿Qué son? Antiinflamatorios. Hablábamos de que justamente el tema es esta elevación de, se llaman prostaglandinas. Ajá. Uh-huh. Y lo que se hace es un medicamento que las disminuye. Pero, como sabemos, los medicamentos tienen su lado bueno y también su lado malo. ¿Qué hacen esos medicamentos? Alteran el intestino, la microbiota, que decíamos que es muy importante. Es decir, tienen un tema también estos medicamentos. No están prohibidos, pero será como de último lugar, ¿no? Cuando de plano sí sea una cuestión que no te permite levantar. Ahora, otra vez, hay sustancias o nutrimentos que a dosis suficientes pueden ser terapéuticas, es decir, pueden equipararse con un medicamento. Y en ese sentido, tenemos medicamentos milenarios, sustancias milenarias que sabemos que son muy útiles. ¿Cuáles son? Las especias. Entonces, okay. Hay un papel muy interesante en la historia, porque pues eso, ¿no? De forma milenaria, sabiendo que pueden tener utilidad. Hoy lo evaluamos con la ciencia y encontramos que a cantidades adecuadas sí tiene un papel muy interesante. Ahora, en lo particular, el que más destaca es el jengibre. Tiene un papel ahí muy interesante a nivel de
inflamación, ¿no?
Es inflamatorio, que es la parte pues muy interesante. También está un poco la canela, la cúrcuma con sus detalles, pero si hay que apostar por uno, es el jengibre. Yo en lo particular sí soy muy fan de recomendarlo y de incluirlo también pues, en la noche, en una combinación con canela, porque además el jengibre, si lo han probado, es un poco picoso, picante, o sea, tiene un sabor muy, un poco fuerte, ¿no? Y en México difícilmente se acepta este tipo de sabores, pero eso, cosa de probar y de que se puede integrar, se puede integrar.
Oye, y por ejemplo, ¿en qué? A mí muchas veces me preguntan, ¿jengibre en polvo, fresco, en qué? ¿En todas funciona? ¿En todas las presentaciones el jengibre funciona?
Ok, nada más un pequeño punto muy importante, porque oye, muchas personas y gente con hipertensión debe tener cuidado con el jengibre. ¿Por qué? Sí. Porque los medicamentos y el jengibre tienen sus cosas.
De hecho, la mayoría de las especias, ahí, ojo, porque en exceso interactúan con medicamentos. Por ejemplo, la cúrcuma también con los anticoagulantes. Entonces, siempre, si están tomando un medicamento, pues consulten con el médico si no hay interacción con la especia, ¿no?
Claro, porque otra vez eran medicamentos antiguos y no por verlos natural, se queda que sean como neutros. Y bueno, si es relevante, en el momento en que siempre sugiero es de prueba, ¿no? Hazte ese tecito y entre que te relajas, te cae bien y te duermes, pues ya, hay un beneficio. Si en algún tema de cantidad, en estudios se manejan, por ejemplo, al día 2 tazas, ¿no?
Fresco el jengibre.
Uh-huh, exactamente. Okay. ¿No? El tema de en polvo o fresco, No lo sé, mentiría si hay como una diferencia particular. Me parece, creo que no, parece que es...
Habría que checar nada más. Igual, yo creo que cualquier alimento que ha sido procesado, que ha tenido un proceso, pierde sus cualidades. No al 100%, pero no tiene las cualidades como en la cuestión cuando está fresca. Pero por otro lado, también luego puede concentrarse más cuando está en polvo, ¿no? Por eso las cápsulas de ajo y todo esto. Entonces, habría que pues sí, consumirlo igual con moderación, sea fresco o sea seco. De hecho, claro. Seco luego se concentra más.
Claro, entonces finalmente es eso, ¿no? Saber que sí puede ser útil, bien manejado, justamente puede ser en esos días.
Sí, cuando te sientes mal. Entonces, a ver, en recomendaciones generales es incluir, pero en tu dieta habitual, poner más atención en nutrimentos como vitamina D, ¿no?
Vitamina D.
Ácidos grasos saludables.
Está más en el sol, que es el tema de buscar el sol de forma regular. Ese será como un punto súper importante que yo les encargo mucho a la gente para que sepan qué día es.
Ok.
Dos, una dieta antiinflamatoria. En general, comer bien, lo que digo, ya saben, escuchan todo el tiempo, pero hacemos un poco más de énfasis en pescados, en hojas verdes y en vigilar el tipo de aceite que estás consumiendo. Todo tipo de grasas en tu dieta, tanto de productos, para cocinar y de alimentos. Y por último, este tema de como posibles herramientas puntuales que tenemos el jengibre de forma particular e incluso, ya me adelanto un poquito nada más para concluir, de suplementación interesante tenemos el omega 3 de calidad y el magnesio como herramientas interesantes para no depender de estos fármacos todo el tiempo.
Entonces, ¿qué tipo de magnesio?
Yo soy fan del citrato.
Citrato de magnesio.
Es de los más biodisponibles, ¿no? Y hasta justamente en el mercado sí se encuentra, no es tan caro como los clados, que son... Pues sí, los mejores, pero más caros. Pero hasta el magnesio en formato de cloruro puede venir bien. Hay un tema de cómo les caiga a nivel digestivo, porque eso, algunos pueden ser un poco laxantes, hago con eso. Pero en general, yo apuesto siempre por el citrato.
Perfecto. Y alguna otra recomendación sería, pues, bajarle al estrés, ¿no? El estrés es como el peor enemigo de todo, no nada más de los cólicos, de todo y sobre todo del sistema inmunológico, de muchísimas situaciones que ahorita tenemos que, pues, contemplar con poner más foco en eso.
Sin duda.
Escuchas Bien Comer con Fernanda Alvarado.
Fer, pues un largo pero muy, muy interesante podcast, porque poco se habla sobre cólicos menstruales y qué mejor que tú vengas a Bien Comer a platicar sobre el tema. ¿Dónde te pueden escribir? ¿Dónde te encuentran? Cuéntanos.
Pues si tienen alguna duda, me pueden escribir a @fernandolamedida. Ese es mi Instagram y estoy muy activo, en donde cuento, pues no sé, mi vida y algunos detalles de cómo mejorar el día a día de la nutrición y la actividad física.
Perfecto. Bueno, pues ya saben que yo estoy en Instagram y en YouTube como Bien Comer. Gracias, Fer.
Nos vemos.
Dixo presentó Bien Comer con Fernanda Alvarado.
Las opiniones expresadas en este programa no pretenden sustituir en ningún caso la asesoría especializada de un profesional. Tanto las conductoras como Dixo quedan exentos de responsabilidad por la manera en que utilizan la información aquí proporcionada. Todas las opiniones son a título personal.